Si el siguiente programa va a ser escuchado por pelandrunes, se ruega a los señores aviondos tengan a bien elucidar y esclarecer redondamente cada frase para evitar controversias y pseudo problemas de definición.
Radio Continental advierte.
La venganza será terrible.
Un contrabando pertinaz de argumentos confusos, públicamente aplaudido por quienes no lo han escuchado jamás.
Con Alejandro Dolina,
Guillermo Estronati, Gabriel Rolón
y a lo mejor Elizabeth Bernassi.
La venganza será terrible.
Un programa hecho de falsas caridades, concesiones traicioneras y paciente desdén.
Producción, Daniel Narezo.
Producción en estudios, Nicolás Tolcachier, Fabiana Segovia.
Coordinación, María Laura Franco.
Operación técnica, Daniel Añón, Diego Garnero, Claudio Ruz y Edgardo Miravalle.
Señoras, señores, quedan ustedes a merced de los intérpretes.
Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Hay mucha gente, pero mucha gente hoy en el Tortón. Y suélteme, señor. Suélteme. Está un poco amontonada la gente.
Bueno, qué lindo.
Y suélteme, caballero. Bien. Vamos a proceder a la lectura de la lista de auspiciantes, Guillermo.
Auspician este programa.
Suélteme, Guillermo.
Sí. Es Rolón. Secretaría de Cultura de la Nación. Movicom, la evolución permanente. Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires.
29.
Señor contribuyente de la Provincia de Buenos Aires, recuerde que hasta el día 24 de diciembre tiene plazo para pagar la cuota 4 del impuesto inmobiliario urbano edificado. Cumpla con sus obligaciones fiscales y pague. Este gobierno responde. Ministerio de Economía. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gente de trabajo. Provincia Seguro, tan seguro como un banco. Gas para miles de bonaerenses. La construcción del gasoducto de la costa atlántica llevará a 26 localidades un servicio vital, sinónimo de ahorro, confort y desarrollo. El Ministerio de Obras Públicas bonaerense y el EPRE lo hacen realidad porque están al servicio de la gente. Alejandro Dolina.
¿Qué quiere?
Vamos.
Saludos. Saludo uno.
Muy bien, yo tengo saludos para Dolores, para Alejandra, para la marplatense Mariana, para Noelia.
¿Usted, Sonati?
Muy bien, yo saludo a Patricia y Guillermo, que están por allí, a Arnoldo Bern y a su familia de la calle Doblas en Caballito, uh-huh. Y a Silvina de Lomas de Zamora, a Claudia de Almagro y a la señora Consuelo.
Bueno, yo a nadie.
Consuelo venir.
Así que con eso le digo todo.
Se se acerca la fiesta, salude a alguno. Es que sea de compromiso.
Bueno, el viernes, o sea mañana, vamos a estar en el Teatro Presidente Alvear. El régimen de admisión en ese establecimiento será el usual, regido por los usos y costumbres que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo. Sí. Lo que conviene es ir y pararse en la puerta con cara de otario y en un descuido meterse con el pretexto de ser el tío de Rolón.
Ajá. Claro.
Entonces, la mejor manera de colar.
Sí, sí, mi tío Orlando, que digan que sí.
Bueno, si ustedes quieren pueden hacer también la cola, que es una metodología más tediosa, pero que da resultado a la hora, por ejemplo, de conocer a alguna señorita.
Eso.
¿Eh? Ah, esta es la cola para ir a ver a Alejandro Dolina. ¿Eh? Y que Dios se la conserve.
¿Eh?
Y así, y conversaciones de ese orden, ¿no?
Está bien, ocurrente ahí.
Claro, claro.
Eso si no es el tío Orlando, digamos. El tío Orlando no puede decir eso.
Claro, cosas. No, si uno se hace pasar por el tío Orlando, ya no.
No empieza a caminar
despacio. Dice, soy el tío de Rolón.
Sí.
El tío de Gabriel, en una palabra, porque nosotros en casa no le decimos Rolón, le decimos Gabriel.
Gaby
le decimos. O sea, Gaby. Ahí está mi hermano.
Sí, yo soy el otro tío.
El otro tío.
Yo soy el padrino, en realidad, de
claro,
Gaby.
Claro. El padrino de Rolón, lo tuvo en los brazos.
Sí.
Sí, anoche.
Se desmayó. Una hipotimia.
En otro orden de cosas.
Sí, ¿no? Nosotros, pobrecito, de chiquito ya andaba ahí con esas cosas.
Usted cuentan anécdotas de cuando Rolón era chico, que era igual que ahora,
sí.
¿No?
Tenía barba, era
ya desde chico. Claro,
era peludito.
Le gustaba sentarse al lado de la gente que dormía.
¿Cómo al lado de la gente que dormía?
Que no hacen eso los psicoanalistas.
No duermen en el diván los pacientes. ¿Qué dice?
Tenía un divanlito, un divancito chiquitito.
Claro,
tenía.
Yo le compré cuando era chico, le regalé el pequeño psicoanalista.
Sí.
Porque estaba el juego de carpintero, el de médico y el de psicoanalista.
¿Qué traía?
Nada.
Una pipita.
Una bolsa vacía. Sí. Te lo compré porque era el más barato.
Ajá. Sí. Y bueno, vio, pero influye. Después los chicos.
Claro, los chicos van aprendiendo.
Claro.
¿Qué va a ser?
Uh-huh. ¿Y qué otra cosa más? ¿Me ha pasado algo? No.
¿Le pasó algo?
No, pero si usted quiere.
No se peleó con nadie, no vio televisión, no.
No le puedo contar. Lo que me pasó no le puedo contar.
¿No?
No le puedo contar porque. Pero bueno,
¿qué le habrá pasado?
Estoy.
No veo la hora que llegue la pausa ahora.
Estoy bien, no.
Sí, gracias a Dios.
A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, nada. Esto tenemos que. Finalmente.
Viene una semana complicada.
Preste mucha atención, lápiz y papel, anoten. Porque después empiezan a preguntar 10 veces la misma cosa, ¿eh? Mañana, Teatro Presidente Alvear, todos contentos.
Sí.
El lunes no hay programa.
Sí.
El martes sí hay programa aquí en el Tortoni.
Sí.
Y esperaremos juntos. Nada.
No.
¿Qué esperaremos?
Las 2 de la mañana.
Esperaremos
juntos a ver si nos levantamos alguna mina o algo.
Bueno, está, digamos como todos los días.
Como todos los días, ¿no? Sí. Después viene la Navidad, la Nochebuena y la Navidad, que cada uno la pasará con quien pueda, Dios libre igual.
Sí.
Y después el viernes 26. Es el último programa desde el Teatro Presidente Alvear, con grandes despedidas.
Sí, fuegos artificiales, Pablo.
Fuegos artificiales, cohetes.
Mucho cohete, que
llantos, lleva cohetes. Hipocresías, promesas de fidelidad eterna.
Discurso de fin de año,
todo para vernos después el lunes 5 en Villa Gesell. Todo muy complicado. He recibido el libro Perón, la otra muerte, de Damián Nabot y David Cox, con el padrinazgo, digo yo, de don Atilio Neira, un abogado de una exquisita inteligencia, y peronista también, digo, de la época en que serlo no implicaba un pedido de explicación. O en todo caso, quienes pedían las explicaciones eran otros. Y a patadas. Bien. Muchas gracias y el gusto de saber qué ha pasado por aquí Atilio Neira, a quien admiro muchísimo.
Gran tipo.
Sí. Vamos a proceder entonces a empujar el programa para que se ponga en movimiento. Porque no arranca fácilmente este programa.
No.
Hay que reempujarlo un poco entre todos.
Hay que tenerle paciencia.
Qué lindo un programa el que haya que empujarlo para que arranque.
Sí, un poquito nomás.
Bueno, a ver, empújeme un poco.
Sí, ayúdame, Rolón.
Yo me pongo en segunda.
Sí.
Usted empújeme.
Bueno, Rolón, ayúdame.
No hace falta ahora que yo espere.
Porque hasta que vuelvan los alemanes.
Hasta que vuelvan los alemanes, que se han ido.
Fueron a comprar cigarrillos.
De vacación. Hoy vamos a hablar sobre un amigo del programa, sobre el cual hablamos alguna vez en el año 92, me parece. Este amigo es Søren Kierkegaard, el filósofo danés.
Uh-huh.
Una vez hicimos una charla que no era esta, charla que no me satisfizo a mí mucho. No había de dónde sacar datos interesantes de Kierkegaard, más allá de los prólogos de los libros, o de la solapa de los libros donde te dicen dónde nació el tipo y 2 o 3 cosas, generalmente falsas.
Uh-huh.
El 20 de febrero de 1843, apareció en Copenhague una obra cuyo título danés era Enter Eller, que quiere decir o lo uno o lo otro. El libro fue un éxito y a las pocas semanas se convirtió en el tema de todas las conversaciones, menos algunas indispensables para la marcha de los negocios. Los estudiantes lo discutían con sus profesores, los pastores lo denostaban desde el púlpito y los diarios le dedicaban comentarios cargados de críticas, pero no podían ocultar su admiración. Nadie sabía quién lo había escrito porque el libro estaba firmado con un seudónimo. Tiempo más tarde, un nombre terminó por llegar a los titulares de los diarios. El autor de Enter Eller, el gran filósofo que todos buscaban, no era otro que el joven Søren Kierkegaard, a quien todos conocían como un frívolo, un dandy con aspiraciones de gran vividor y un maniático medio jorobado. Kierkegaard era muy popular en la capital danesa, en Copenhague, que quiere decir, creo, puerto de comerciantes. Era hijo, justamente, de un comerciante poderoso y heredero de una fortuna que le permitía vivir sin laburar, cosa indispensable para un filósofo, según decía Aristóteles. Participaba en tertulias literarias. Claro que en la época de Aristóteles ningún ciudadano trabajaba, trabajaban los esclavos. Participaba, digo, no Aristóteles, sino Kierkegaard, en tertulias literarias, en cofradías de café. Era un entusiasta de la ópera, de la buena comida, de los cigarros finos, del vino francés. Pero era feo. Era muy elegante, mucho pañuelito de seda, muchos buenos modales, pero era feo el pobre Søren. Feo, claro. Tenía, según dice el cronista, yo no me atrevería a ser tan cruel, piernas esqueléticas y desiguales, era petizo, medio giboso. Alguien dijo alguna vez que Søren Kierkegaard era la caricatura de sí mismo. Y estaba lleno de manías. Por ejemplo, sufría de agorafobia, de modo que siempre caminaba pegado a las paredes para escapar a los espacios abiertos. También tenía pánico al sol. En los días de verano salía con paraguas o con sombrilla. Le tenía terror al fuego. Allí donde estuviese siempre tenía a mano un recipiente con agua para apagar las cenizas de su cigarro. Exigía que cada habitación de su casa estuviera a una temperatura constante de 13 grados y 3 cuartos. No soportaba los ruidos exteriores y entonces sellaba todas las ventanas. Le gustaba el café, pero creía que tomarlo dos veces en la misma taza traía mala suerte. Entonces tenía una variedad infinita de recipientes que no lavaba nunca. Estaba obsesionado con el Don Juan de Mozart y con Mozart en general. Se dice que jamás en su vida faltó una representación del Don Juan. Le encantaba hablar mal de sí mismo. Decía cosas tales como melancólico, enfermo del alma, profundamente deficiente en muchos sentidos. Solo una cosa me ha sido dada: un inmenso discernimiento. Esto decía Kierkegaard de sí mismo. Pero ocultaba, hay que decirlo, una vida atormentada. Sufría terribles crisis de angustia. Su existencia oscilaba entre el entusiasmo intelectual y los impulsos suicidas. Su presencia en fiestas y en teatros muchas veces era un último recurso frente al terror de quedarse solo en su casa. Kierkegaard en danés quiere decir cementerio o algo así. Porque es, es cementerio de un modo raro, pero es cementerio. Contemos algo acerca de este libro que sorprendió a los daneses, Enter Eller. Allí afirmaba que no estamos obligados a vivir de acuerdo a los dictados de la moral. Y el personaje que creó Søren para describir la vida que se aparta de la moral se llama Juan el Seductor. Juan es un mujeriego refinado e inescrupuloso que sale a la casa de jovencitas y las incita a vivir aventuras perfectas. Su objetivo es vivir estéticamente, vivir en una continua búsqueda de experiencias y de sensaciones. El seductor busca eternamente lo nuevo, pero sabe que todo va a terminarse rápido. Y Juana, el seductor, lucha contra el aburrimiento. El aburrimiento es un demonio feroz. Yo creo, esto lo creo yo, no Kierkegaard, así que no me den mucha bolilla, que el peor de los castigos del infierno es el aburrimiento. Porque al calor uno se acostumbra, la costumbre va haciendo, por un lado, que los sufrimientos sean menores, porque uno se adapta a todo. Después de 1000 años, ya el infierno se nos hace familiar. Pero ahí viene otro fantasma, el fantasma del aburrimiento. Uno se aburre. No es tanto, dice el tipo del infierno, no es tanto que me duela el estar aquí, en este círculo, acompañado de traidores, de incidentes y de ingratos, sino es que sé que nada va a cambiar, y el aburrimiento es eso, el saber que nada va a cambiar. Eso es el aburrimiento, no es otra cosa. Pero hay algunas ventajas del infierno, ya hablaré de esto en alguna otra oportunidad. Una ventaja que me gusta decir y decir así es esta, se escribe así. En el infierno toda noticia es buena. Pero volvamos al amigo Soren y al diario este del seductor. Es el relato de su relación con Cordelia, una chica que acaba de abandonar la adolescencia y que vive lo que fue para Juan, lo que es para Juan un momento perfecto. En el siguiente sentido, Cordelia ya es una mujer hermosa, pero todavía no se avivó. Dice, es un momento perfecto en la vida de las mujeres. Ya son mujeres hermosas, pero todavía no se dieron cuenta. Cuando se dan cuenta, ya hay un dato infernal, un dato demoníaco que empieza a estropearles la propia belleza. Hasta que después viene un momento impresionante, que es cuando ya no son bellas y todavía no se han dado cuenta. El caso es que Soren va cortejando a Cordelia con lentitud y distanciamiento. Y finalmente se va acercando a ella, pero la relación no puede durar, ¿no? El vínculo debe interrumpirse, pero para el seductor es importante que la decisión provenga de Cordelia. Él quiere que ella lo eche. Vivir éticamente significaba para Kierkegaard, al contrario de vivir estéticamente, vivir con el propósito de construir una vida moralmente buena. Y el modelo era el matrimonio. Y quien vive éticamente ve la vida del seductor como una existencia que se agota en comienzos sucesivos. Repito, que se agota en comienzos sucesivos. Soren pensaba que la vida ética era preferible a la vida estética, pero afirmaba que esta idea solo era comprensible para quien ya había elegido, ¿eh? El libro lo firmaba un tal Víctor Eremita. Me refiero al diario del seductor, no al primero, ¿eh? Otra curiosidad. Kierkegaard era tremendamente conservador. Era antiliberal, antidemócrata. Defendía la monarquía absoluta con argumentos filosóficos. Se declaraba enemigo del respeto a las mayorías. Sus dichos, y sobre todo lo escrito en Enter Eller, llevó a la prensa danesa a transformar a Kierkegaard en la víctima principal de sus caricaturas, y pronto se convirtió en el hazme reír de Copenhague, entre todos los pastenacas de Copenhague. Sus defectos físicos se convirtieron en un asunto público. Todo esto lo deprimía muchísimo Kierkegaard. Los 8 hermanos que tenía murieron. Él empezó a pensar que su familia estaba maldita. Soren tenía 30 años cuando se publicó aquel libro y estaba convencido de que le quedaban 3 años de vida. Esa sensación se profundizó cuando se quedó sin su amada, Regina Olsen. La muchacha era hija de un funcionario y una de las mujeres más hermosas de Dinamarca, ¿no? Había tardado 2 años en conquistarla, Soren. y otros dos para poder llevársela a la cama. ¿Qué será conquistarla? Pregunto yo. Y dicen que la felicidad que Kierkegaard había imaginado junto a Regina era tan perfecta que no se parecía nada a la que vivía. Entonces, la felicidad duró 2 días nada más. Después se dio cuenta que no era tal como había soñado. Estaba desencantado, pero a la vez enamorado. Y se le ocurrió que había que romper el noviazgo. Y entonces empezó a jugar el papel de un hombre superficial, incapaz de ser amado. Y le salió mal porque Regina se enamoró más todavía. Y él entonces decidió no volverla a ver jamás. Empezó a decir que había optado por una vida estética y que por lo tanto había decidido dejar de ser feliz, si es que alguna vez lo había sido, y se reconocía como un loco, al punto tal de escribir que llevaba sobre sus hombros el doble de todas las locuras humanas. Soren Kierkegaard produjo una obra filosófica fabulosa. No era un filósofo, sino más bien un escritor que filosofaba. Sus libros los firmaba con nombres rarísimos: Frater Taciturnus, Johannes de Silentio, Constantin Constantinius, Nicolaus Notabene, ¿no? Una salvedad, Virgilius Aufniensis, y al final de su vida se reconoció autor de todos los libros. Bueno, casi todo lo que dijo allí fue una respuesta a los dos adversarios más poderosos que él siempre tuvo. El primero, Hegel. Odiaba a Hegel, que es un gigantesco edificio filosófico. A Kierkegaard le repugnaba que tratara de explicarlo todo, inclusive lo inexplicable. Y el otro enemigo fue la Iglesia Luterana. La defensa de la fe cristiana fue la segunda gran pasión de Kierkegaard. Estaba escandalizado con la vida tranquila de los cristianos de domingo. Odiaba a los pastores, a los obispos que eran mantenidos por el Estado y habían convertido el mensaje de Cristo en un asunto administrativo. Y el Cristo auténtico, pensaba Soren, era el Cristo sangrante y sufriente, como el de la canción de Serrat y como el de Unamuno. Para él, un cristiano debía vivir una vida trágica y torturada. El cristianismo era para Kierkegaard una doctrina del sufrimiento y del dolor. En este mundo lamentable y malvado, la verdad está condenada a sufrir. Bueno, se lo trató de loco, quedó más aislado que nunca, no comía, no hablaba, no se reía. Tanto enojo consumió rápidamente sus pocas energías. El enojo es una enfermedad que es inevitable de las personas decentes. No hay manera de no estar enojado en un mundo, como decía Kierkegaard, lamentable y malvado. Un día, mientras preparaba una nueva andanada de escritos, se cayó desmayado en la calle y tuvo que ser trasladado al hospital. Y al entrar dijo: vengo aquí para morir. Y no se equivocó. Murió el 11 de noviembre de 1855, a los 42 años. Y poco antes de morir, batió: terminó el momento de criticar y llega el tiempo de cantar. Ya saben ustedes que Unamuno se tomó el trabajo de aprender el danés para leer a Kierkegaard. Pero también Kafka hizo lo mismo. Nuestro amigo Kafka también se tomó el trabajo de aprender el danés. Menos trabajo que Unamuno, porque era checo. Digo yo, con una liviandad filológica aterradora. Pero también se tomó el trabajo don Franz Kafka de aprender el danés. Tenía buenos lectores, ¿no? Kierkegaard pertenece a ese reducido grupo de pensadores que pueden apasionar tanto a un estudiante de filosofía como a un amante de las letras. Ese es Kierkegaard. Hablamos mucho de él, de sus libros, de Temor y Temblor, tantos libros que hemos disfrutado, aquella desesperación por contraer la fe, por ser un caballero de la fe. Decía que la fe era un salto al vacío, que había que ser muy grande para atreverse a darlo. Y hoy me gustó acordarme de él, incluso acordarme de sus pequeñas locuras. Pero Kafka no fue grande por ser un poco desparejo de gambardelas, un poco jorobadún y un poco colifa. Uh-huh. Hay muchos que tienen una pata más corta que la otra.
No son Kierkegaard.
Y no son. Así que, si se trata de dedicar esto, se lo dedicamos, sí, a Kierkegaard. A todas las personas enojadas con un mundo malvado. A todos los seductores que a falta de posibilidad ética se conforman con una estética y andan también buscando una explicación para un mundo inexplicable en sucesivos comienzos. Y a los que tienen esa cruz de estar siempre empezando algo en el amor. Se me dirá, ¿y qué mejor hay en el amor que los comienzos? Tiene razón. Pero a mí me gustaría muchísimo la experiencia más rara. No de un comienzo ardiente, sino la experiencia más rara de un final ardiente. No he visto nunca una cosa parecida. Se lo dedicamos entonces a los que andan penando entre comienzo y comienzo. ¿Y cuál será el tema musical que ilustrará este relámpago sobre la vida de Kierkegaard? Y ya que le gustaba Mozart, vamos a oír a Mozart. Dedicado a este amigo Soren Kierkegaard, que a pesar de tener un gran discernimiento creía que traía mala suerte tomar café dos veces en la misma taza. Esto nos trae una enseñanza.
¿Cuál es, Alejandro?
Que no hay que hacer caso a los genios en aquello que de estúpido tuviera. Si usted quiere saber algo del fútbol argentino, no se lo pregunte a Borges. Uh-huh. Si usted quiere saber algo del café, no se lo pregunte a Kafka. Pregúntele a cada cual según lo que mejor pueda contestar. Según el tema acerca del cual mejor pueda contestar. Vamos a escuchar dedicado a Soren Kierkegaard, a Kafka, a Unamuno y a todos los que tienen apetito de eternidad, el rondó alegro de la pequeña serenata nocturna de nuestro amigo Mozart. Adelante la orquesta.
Thank you. Hemos escuchado el rondó alegro de la pequeña serenata nocturna de Mozart, interpretado por la Camerata Académica, dirigida por Alexander von Pitanin.
En instantes seguiremos proyectando
La venganza será terrible.
Por Continental seguimos viendo
La venganza será terrible.
Continuamos desde el Tortoni con La venganza será terrible a través de Radio Continental.
¿A dónde está Che Serrat el domingo? ¿En el Luna Park o en el teatro?
¿Y no le dijo a usted cuando lo invitó dónde tenía que ir?
No, justamente. A ver si me constituyo en un lugar y veo a otro.
Sí.
Yo, porque ya una vez que uno se mete no puede salir. Por claro. Ahí voy al Luna Park y hay una pelea.
Sí. No sé.
Perdón, me di vuelta justo que me iba a sacar acá el fotógrafo de la prensa. Pero voy a salir mejor, ¿eh? Yo mirando para otro lado, salgo fenómeno. Bueno, sí, es Tronati.
Bueno,
nadie sabe.
Nadie sabe.
Muy bien la campaña publicitaria de Serrat, ¿eh?
Sí.
Nadie acá sabe dónde va a estar. Yo no sé.
Estaba repleto, igual yo lo estuve viendo.
Sí,
hoy, estaba
repleto. Sí, yo también.
Pero muy el recital, lindo. ¿Dónde estaba filmado? ¿Usted se dio
en el Luna Park estaba filmado.
Sí, bueno, pero qué sé yo. Pero que por ahí.
Por ahí cambia el lugar ahora. 999-0590, la línea para oyentes de Capital y Gran Buenos Aires. 01-999-1500. La línea para oyentes del interior del país. Allí atiende Fabiana Segovia. La producción de La Venganza se comunica con Movicom.
Hola.
Hola.
Su vida, su casa, su auto, todo lo asegurable lo protege Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Provincia Seguros presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este, en La Venganza será terrible.
El hogar es un infierno.
No, para tanto.
¡Ay, qué desgraciada soy! Esta es nuestra habitual sección destinada a las amas de casa. Uh-huh. Y aquí tenemos algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo, cómo hacer un jardín en el cuarto de baño.
Ah. Es el lugar ideal porque es húmedo.
Claro, pero y si usted tiene el jardín en el baño, ¿dónde se afecta, sí, por ejemplo?
Sí. ¿Para qué tiene baño?
Ahí entre los hilos del jardín.
El cuarto de baño suele ser el área más olvidada de la casa.
No vaya a creer.
No. Yo me acuerdo siempre bien.
Sí.
Incluso hasta dormido soy capaz, sí, de llegar.
Y hasta en horarios determinados.
Cultivar plantas allí es una de esas típicas ideas de revista de decoración.
Como esta,
¿no? Pero no debemos descartarla.
¿A cuál?
No sé.
A esta atrás.
Armar un mini jardín es una alternativa diferente para dar un toque de color y cambiarle la cara a un baño aburrido.
Qué lindo
un
baño con cara, que lo dibuja, claro, ahí, le hace los ojitos en los azulejos.
Sí.
Pero un baño aburrido, que... Sí, bueno, uno se puede divertir, ¿no? En el baño es cierto, sí, que es aburrido.
Sí. ¿Sí? Pero con voluntad uno se divierte.
Claro. Un poco de imaginación. Aunque sí, le parezca increíble, la atmósfera de este ambiente, es ideal para ciertas plantas, claro. Ya que el aire húmedo y el vapor que allí se concentran,
¡epa!,
dijo Estronati,
sí, es como acá,
son un verdadero tónico para determinadas especies. ¿Qué tónico es?
¿Qué
toma? Sí.
Fertilizante, sirve como fertilizante.
Sí, sí, menos mal. Si el baño carece de calefacción,
ajá,
podrá armar un conjunto con plantas de hojas brillantes y resistentes como el sisus, la fatsia y el philodendron scandens.
Ah, un nombre científico.
Los baños que carecen de cristales, como con la ventana, sí, redondamente,
Que da a la calle. Sí.
Yo tenía, ¿se acuerda?
Usted lo tenía a la calle, sí,
aquel
señor.
El baño que daba a la calle.
Un baño que
daba. Baño que daba a la calle.
La ventana daba ahí a la calle.
La ventana daba a la calle.
¿Era una ventana o era una arcada que tenía?
Era una banca, no, arcada.
Sí, a veces. Ahí, ahí.
No.
Una arcadita.
Una ventana alta era.
Bueno,
y la gente pasaba y medio que saltaba. Yo a veces estaba en el baño y veía cabecitas que aparecían, sí, y desaparecían aquí abajo, ¿no? Como títeres efímeros.
Ajá.
Aparecían y...
Porque la gente va por la vereda y va mirando para dentro de las casas.
Claro, ¿no? Y cuando veía, sí, saltaba el tipo.
¡Dolina!
Sí. Y sí.
¿Sí qué?
Y sí, tenía un baño a la calle.
Ah, tenemos...
Y claro, a mí me daba no sé qué. Imagínense, por ahí yo me estaba higienizando, dando una ducha,
sí,
por ahí
casa,
el sábado o algo... Y
le tocaba
y me miraba de la calle, tipo sababucha de otro que pasaba.
Y bueno, usted estaba en su casa, usted está en su intimidad, el tipo es
equivocado. Hay gente que incluso se detenía a conversar en la ventana. ¿Sí? ¿Qué tal, don Alejandro? Dice, enjuagándose. Sí. ¿Y qué se...? Digo, disculpe si no le doy la mano, pero... Sí.
Pero no tenía nada, hay unas plantitas para poner, para
después
camuflarse.
Yo puse unas plantas, puse ahí. Un cactus, un día se me cayó para adentro.
Sí, bueno.
¿Un cactus en el baño?
Sí, la ventanita se me cayó para adentro, la bañadera. ¡Ah!
Sí, se escucharon.
Y no podía gritar porque la gente me veía. Venía todo. Venía.
Claro. No, ¿cómo poner un cactus?
Fue a la noche también.
¿Qué pasó?
A la noche, sí, se juntaba una barrita de pibe. Justo abajo del de la ventana del baño, porque como había luz ahí...
Claro, toda una birra. Que...
Y yo tuve que... Al final tuve que cerrar.
Y pero más vale, si su intimidad, ¿cómo va a tener la birra?
No.
Aparte la municipalidad no lo permite eso.
No, ¿no es cierto?
No, está prohibido.
Sí, porque un día vino un tipo, se asomó.
Sí.
Y me dice, soy inspector, dice, le voy a tener que cobrar impuestos.
Claro.
Y yo le dije, ¿a qué?
A la ganancia, dice. Impuesto a la ganancia.
No, porque le cambiaba la fachada a usted.
¿Ah, sí?
Al edificio.
Cambiaba la fachada.
Y le cambiaba la fachada del edificio.
El tipo se asomó y dice, le voy a tener que cobrar impuestos. Le digo,
sí.
Escúcheme, ya no se puede tranquilo nada sin que...
Claro.
Y no, pero entonces ¿dónde tengo que ir a pagar?
En catastro te estaría declarado el edificio con una fachada determinada. Y usted
claro,
la alteró.
Le cambió la fachada.
Le cambió la fachada porque estaba
no,
usted.
No, pero ahí. Es el dueño anterior, que le hacía...
¿Qué hacía? Era un exhibicionista.
Puertas por todas partes.
Un tano, ¿no? Un gringo que hacía...
Sí, sí, un gringo que le hacía puertas. Por ejemplo, yo tenía para ir de las piezas al comedor 3 puertas.
Sí, era todo puerta, me parece.
Sí, sí, pura puerta era.
Está bien eso.
Y en el baño después puse otras plantas, ¿no?
¿Qué puso, por ejemplo?
Y puse... me entusiasmé, porque empecé con una macetita, puse unas begonias, una dama de noche, unos conejitos.
Qué lindo, ¿el conejito le hacía abrir el piquito o no?
Claro, sí. Estaba aburrido, y lo apretaba del costado y abría el piquito.
Sí, sí. Ya después no lo tenía que apretar más, vio cuando lo acostumbra, el conejito lo abre
sí,
solo.
Sí, abre solo, pobrecito. Cuando lo veía... Pues ¿sí? Tenía unas caléndulas.
Se pone querendón.
Y al final ya no tenía lugar y agarré, puse un poco de tierra en la...
¿En dónde?
En la bañadera.
¿En la bañadera?
Unas cañas y sembré unos tomates.
¡Oh, qué lindo!
En el invierno veo que uno casi no se baña, yo en el invierno me paso un trapo.
¿Cómo que se pasa un trapo? ¿Qué es un coche?
Una toalla húmeda.
Unos tomates.
Lindo, ¿no? Porque está
lindo,
húmedo ahí.
Tomate, sí, sí.
Qué lindo.
Después puse también, hice una macetita en la rejilla.
¿Y qué le metió ahí? ¿Zanahoria, no?
Ahí le metí zanahoria, pero zanahoria. Se me iban...
¿Se le iban para adentro?
Por el caño, tenía que meter la mano para agarrar la zanahoria.
Porque iba por debajo de la maceta, vio que la zanahoria
claro,
tiene mucha fuerza.
Pero es linda para regar, porque vos echas agua en la pileta y se va por el caño y...
Claro, y va limpiando.
Va limpiando y va regando.
Y claro, ¿no se le obstruía?
¿Quién?
Sí, se me destruía, pero ¿qué me importa?
Total.
Yo estaba entusiasmado con la huerta, la pequeña huerta.
Sí. ¿No? Qué lindo. Aparte oxigena eso el baño, ¿no?
Sí, había, en el bidet también. Tapé todo el bidet de tierra. Cuando
sí,
quería
el bidet
regar,
para qué lo quiere.
Cuando quería regar abría un poco y las plantas...
Sí.
Yo veía las plantas que hacían así,
estaba
¿no?
chocha.
Y yo sí.
Se le va.
Le hacía cosquillita de abajo,
sí,
esa la...
estaba el...
Sí, abría el conejito.
Así, los conejitos, el...
Medio raro.
Floral.
Ah, cómo estaría como loco.
Sí. Lindo.
Pero escúcheme, usted sí, ocupaba el baño con todas las plantas.
Ah,
pero...
Los claveles del aire los colgué de la flor de la...
Pero no quedaba fácil para usted, disculpe.
La ducha, no. Me tenía que bañar en la cocina. En la pileta, Dios, me sentaba. Me sentaba arriba de la mesada y
como los nenes,
le ponía la pasta, se arremangaba el pantalón.
Claro, y ahí medio agachadito.
Sí.
Porque no hay muchas posibilidades. No. Me ponía un poco de agua en las manos y me tiraba para arriba.
Claro, ¿cómo ocurre? ¿Cómo...
Ah, y lo peor es que la cocina también tiene una ventana que da a la calle.
Sí. Bueno. O sea, todo da
y
a la
ahí
calle.
Sí, me veían porque yo estaba parado arriba de la mesada.
Sí.
Ah, pero su casa es tipo chorizo, entonces todos los ambientes dan a la calle.
Sí, eso me...
Sí, lo veía.
Sí,
Todos los ambientes a la calle.
Todos los ambientes dan a la calle, sí.
Mire usted, como un gran pasillo.
Todo, como un pasillo, es finita la casa. Tiene... son 20 por 2.
¿Por 2?
40 metros cuadrados.
¿20 de frente?
Lindo frente.
Un pasillo, pero... es un pasillo.
Es todo un pasillo, pero todo da la calle, el pasillo.
Qué lindo. Ajá.
Bueno, y también pasaba la gente y dice, ¿qué? ¿Cambió de lugar el baño?
Sí, pero qué curiosa la gente también.
Curiosa la gente, sí, sí.
Que pregunta todo.
Ajá. Yo a veces tomaba mate mientras me bañaba.
¿Así?
Claro, yo estaba ahí.
Y se jugaba con la cupida nomás.
Claro, sentado con las patas dentro de la pileta de la cocina con un mate.
Ah, qué lindo.
Un día también se asomó otra vez el inspector y dice, ¿usted no es el mismo de la otra vez? Dice.
Sí, lo reconocí por el mate, dice.
Sí, sí, por la descripción, sí.
Sí, bueno, dice, acá está prohibido porque...
Está todo prohibido, viejo.
Claro, eso es lo que le dije yo, digo, acá está todo prohibido.
Ahora, discúlpeme, ¿no? Pero con tantas ventanas que daban al exterior, así a la calle, ¿no era poco segura su casa?
Sí.
Porque hay muchos agujeros por los cuales se podía meter.
Sí, me entraban, pero además tenía agujeros por todas partes, porque eran agujeros de adorno que le había dicho
el tipo.
El arquitecto. Arriba de las ventanas le hacía un agujero.
Claro, para poner planta
los agujeros. Planta, dice, mire el agujero que le hice. Porque era un arquitecto loco que había ahí.
Sí, de eso exótico.
Claro, y entonces se me entraban los ladrones por el agujero. Y yo fui a la policía.
¿Así que le dijo?
Y le digo, mire, ya estoy cansado que me entre gente acá por el agujero.
A toda hora.
Y me dice, le vamos a mandar un inspector.
¿Otro más?
Claro. Y yo le expliqué, ¿no? Dice que tengo un arquitecto que me ha hecho agujeros en todas las ventanas, un agujero encima, al lado de la puerta, hay agujeros por todas partes. No, quiero redondo.
Era todo un agujero. Sí,
pero siquiera servían para poner el acondicionador de aire porque
claro,
eran redondos.
Era redondo, claro.
Y no calzaba.
Un extractor lo único que le podía entrar ahí.
Claro, de eso de pizzería, de eso que dan vueltas como un ventilador mal hecho.
Sí. Todo engrasado.
Claro, que esa grasita que tiene.
Dios, y igual cae en la pared todo eso.
La misma grasita que se forma en las lamparitas de la cocina.
Claro.
Yo esa sí. Vamos. Deyecciones de moscas, ¿para qué? Estamos entre gente grande.
Sí, bueno, eso más lo que va del churrasco hacia arriba, el humito y todo.
Moscas que toman las lamparitas como baños. Sí. Yo tomo el baño como jardín y las moscas toman las lamparitas como baños. Vamos a decirlo de una vez, amiga.
¿Muchas moscas tenía usted en la casa?
No sé, a juzgar por la lamparita, sí.
Digo, y no pensé en poner...
No tiene nada que ver esto, ¿verdad?
No, esto
digo, es... Nada. No, pero digo, porque por ahí podía poner vieso que pone la pizzería...
Ah, el matador electrónico de monjes.
Sí, que se acercan los bichos y siente que se queman ahí.
Tenía que prohibirlo.
Yo puse, pero me mató un canario. Un día. Pues, claro.
Encaró para la luz.
Claro, parece que se me escapó de la jaula el canario.
Sí.
Y no sé qué, viste, que tiene una cosa que atrae. Medio a la monja le debe parecer que es una boat.
Sí.
Tiene una luz.
Ese color medio azulengo.
Azulengo, dice, acá debe haber mina, dice la mosca.
Es moscardones.
Claro. Y el canario encaró también para ahí, imagínese tantos años en la jaula.
Sí.
Y yo estaba durmiendo y sentí. Digo, oh, mi perro que hace una mosca. Sí. ¿Qué mosca será esa? La mosca C. Y fui, estaba el canario ahí, tratando como de explicarle a la máquina. Se señalaba.
Diciendo, yo no soy una mosca.
Claro.
Y fue la máquina que
señalaba
va a
saber. Y así. Pero no le pudo explicar, la máquina lo mató.
Pobre, sí.
Y entonces agarré y lo tiré, ¿no?
Al canario.
Pero le estaba hablando de los agujeros.
Sí, que depende el diámetro para que le ingrese.
Claro, me dice, ¿de qué tamaño le hicieron el agujero? Porque. Dice, ¿por qué no lo achica un poco? Para que no entren los criminales.
Claro, pero si no entran los criminales tampoco le iba a entrar lo que usted quería poner en el agujero.
Pero yo no quería poner nada en el agujero, discúlpeme. Ya está. Y lo achiqué un poco, che, y un día se me quedó un chorro encajado.
Sí, ¿con la cabeza para adentro?
Con la cabeza para adentro. ¿Quién sabe cuándo había entrado el tipo?
¿Cómo que
por sabe? Ahí... El tipo empezó a entrar a las 3 de la mañana y yo lo encontré a las 10 cuando me levanté.
Sí.
Yo me levanté, digo, fui al baño a regar un poco las plantas.
Claro.
Es lo primero que uno hace a la mañana porque después se olvida, ¿sí?
Claro. Fui a bañarme a la cocina. Después paso por ahí, por una habitación que tengo de biblioteca, ¿no?
Ajá.
Nunca puedo sacar los libros porque...
¿Por qué?
Porque es muy finita.
No salen.
No salen.
Bueno, pero eso es otro.
Está bien, lo tiene de adorno.
Bueno, por ahí veo ahí un recoveco en el comedor.
Ajá.
Esto. Y veo ahí en el agujero. Al principio yo me senté ahí en el comedor, tranquilo, tomé unos mates. Y yo sentía algo, ¿no?
¿Algún ruidito?
Ah, y estaba el chorro encajado ahí. Cuando me vio el chorro, disimuló.
¿Cómo disimuló?
Y puso cara de ciervo embalsamado.
¿Cuál es la cara? Ay, con los cuernos ahí.
Claro.
Se ponía los deditos acá arriba.
Y yo lo vi y le digo, ¿qué significa esto? Y me dice, todavía soy medio inocente, me dijo.
Claro. Claro. Hasta que se compruebe lo contrario.
No, porque no había terminado de entrar.
No me puede acusar enteramente.
Está diciendo,
y apenas
un intento.
He cometido una media violación de domicilio.
Claro. Es un intento, es eso.
Y le digo, ¿qué sucedió? Le dije, yo haciéndome el guapo, ¿no? Porque el tipo estaba...
Claro, con la mano también. Claro.
Y dice, yo vine acá con un compañero y yo fui el primero en tratar de ingresar. Mi compañero me estaba reempujando y parece que vino gente de la calle y me abandonó así.
Oh, colgado ahí.
No pude entrar, pero tampoco pude salir.
Qué feo eso.
Y me quedé, ¿no? Me quedé acá, despacito, haciendo fuerza, y no hay caso.
No, claro.
Si la verdad, yo soy un ladrón, si pudiera sacar la pistola, dice, le apuntaría, pero no puedo porque estoy...
Claro, estaba del otro lado.
Yo fui a buscar el revólver, digo, espere que yo voy a buscar el revólver, y yo le voy a apuntar, le digo, arriba a las manos, me dice...
No puedo,
macho.
No puedo.
Digo, pero usted no se da cuenta. Ahí le dije unas cosas.
¿Y cómo le va a dar un sermón al tipo?
Sáquelo de ahí. ¿Qué daño que hace usted, buen hombre?
¿Buen hombre?
Sí, no, le dije, siendo ladrón, ¿por qué no te arrepientes y marchas por una senda digna? Me dice, porque no puedo salir. Claro.
Está bien, era lógico el tipo, ¿eh?
Le digo, vos sabés el papel estúpido que haces aquí.
Ah, usted se agrandaba.
Claro, ¿sabés lo que parecés? Visto de aquí donde estoy yo, ahí saliendo. Y dice, esto no es nada, porque no me viste del lado
del otro lado. Andá para la vereda.
Justo golpea la puerta.
Sí.
Me dice, don Alejandro. Dice, parece que uno con la moto se estrachó contra la pared.
La gente saca conjetura enseguida, vio. Ellos cambian todo. Sí.
Bueno, unas últimas cosas quiere que le diga.
Pero si no dijo bien, nada de las plantas.
No dije nada. Bueno, vamos a otra cosa entonces.
Sí, a mí no me gustan las plantas en el baño.
A mí tampoco.
Y menos las carnívoras, ¿se acuerda?
¿Se acuerda que usted tuvo una planta carnívora?
No, y en el baño es peor que peor.
Si no se llena ese.
¿Le gusta gimnasia para gorditas? Usted elija, ¿eh? ¿Guía para aprender a elegir un libro? No, yo no quiero un libro.
Fue para el bebé, eso es. Mi bebé.
A ver, la iluminación en la cocina. La mejor forma de conservar el aceite.
Adentro de la botella.
Sí, no usándolo.
Y trucos que nos dan mucha energía. Esto lo voy a leer porque me interesa.
Eso me interesa. Yo estoy un poco estresado.
Está, también. Yo estoy...
Es que no, mire... tiene, no tiene ganas de nada.
Ah,
usted tampoco.
No tengo ganas de nada. Estoy a punto de fenecer.
Sí.
Quedado como chupete mellizo. Bien.
Está todo chupado.
Cuando esté por decir basta...
Sí.
Basta. Por ejemplo, cuando estás jugando a la escondida y uno hace así, dice, basta. Hay muchas ocasiones en que uno dice basta, ¿eh?
Sí.
¿En qué momento uno debe decir basta? Bueno, cuando estás jugando a la escondida, basta. ¿Cuándo? A ver,
En el escolazo.
Basta para mí.
Basta para mí.
Yo lo digo en el bingo eso, nadie se da cuenta.
Claro. En el bingo, dice.
Claro, claro. En vez de decir bingo, digo, basta para mí.
Sí.
Y digo chincuina, digo cartón lleno, todas esas cosas.
Sí, está bien, de jugar en la familia.
Claro, la lotería, no el bingo, qué bingo.
Sí.
¿Cuándo se llama el bingo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pero aparte.
Sí, basta.
Cuando usted esté a punto de decir basta porque o se cansó de algo o ya no.
Sí.
Piense en incorporar estos hábitos a su vida diaria. Vamos a ver. Primero, pruebe el yoga. Si está cansado, pruebe el yoga.
El gallo.
Sí, el gallo.
Sí. Si otros tipos de disciplina física le resultan excesivos, el yoga es excelente. Para liberar tensiones.
¿Cómo es eso? Usted ha hecho yoga, Rolón. ¿Cómo es? Pero no, no tenés que hacer nada, ¿no? Te vestís de blanco y no haces nada.
No, ¿cómo no haces nada? No, no.
Claro, que agarré y son... así de acá con los dedos.
No, no, son diferentes asanas.
¿Diferente qué?
Asanas. Lasaña. No, ¿qué lasaña? Asanas.
Asadas para, claro, va a puntear la tierra.
No, asanas, posiciones. Por ejemplo, usted tiene...
Una cosa es una posición y otra cosa es una asada.
Bueno, no, asana se dice.
¿Asana?
Sí.
Asana, sana.
Sí. Por ejemplo, usted tiene savasana.
¿Qué?
Que es la posición del muerto.
No, Villa.
Sí, bueno, entonces, ¿para qué? Sí.
No, no, pero es una posición muy relajada.
Sí, más vale.
Me imagino, pero...
Preguntale a Víctor Suairo, no la conocemos nosotros. ¿Qué sé yo?
El muerto cómo es. Se ríe del degollado.
Sí, no, yo... claro. Después, usted puede hacer el loto.
Sí, sí.
¿Loto? ¿Se anima?
Sí, pero si estoy muerto, no.
El loto, no.
Claro.
No, pero justamente por eso es que vengo acá, doctor.
Pero usted dice, puede hacer, pero ¿cómo hace eso?
Claro, ¿qué es cómo eso? Hace.
Bueno, no, primero usted tiene que hacer el...
¿Qué otra posición tiene? A ver.
Bueno, tiene una posición. Yo le conozco los nombres en chino, lo que
el
pasa.
Nombre criollo, el nombre criollo, diga.
El nombre criollo.
El nombre criollo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Arrodilladito?
No, como el perro. Damos cuenta de todo, arrodilladito ya está, no. Cuatro patas.
No, no, como el perro, diga, la del perro.
La del perro, el chancho.
Pero eso no es yoga lo que le enseñaban a usted, me parece.
No, sí.
¿Quién se lo enseñaba?
La vel del aire.
¿Qué sé yo? ¿Algún número?
Colgado de la pared.
No, no, que... usted tiene que, por ejemplo. Usted se arrodilla.
Epa.
Ah, yo no me arrodillo delante de nadie, doctor.
No, pero escúcheme, es un, no, no es una humillación.
Yo
es...
solicito nada más.
No, no, usted se
no
tiene...
se me concede.
Se tiene que arrodillar y apoya los glúteos sobre los talones.
¿De quién?
¿De quién?
Los suyos propios.
¿Cómo va a ser? A ver.
No sé. Sí.
Yo cuando corro...
conservando la curvatura.
Apoya los talones sobre los glúteos.
Va pegando.
Cuando corro ligero que me corre alguno.
Claro, va pegando. Oh. Cuando vi al diablo.
Sí, me pegan los talones en los glúteos.
No, usted tiene que tratar de mantener siempre la curvatura de columna, por ejemplo. Entonces, con los hombros derechos y el mentón recogido,
ajá,
usted apoya las palmas sobre los muslos.
Sí.
Y ahí este, hace...
Digo, venga con papá.
Sí. No, usted,
¿cómo te llamás?
Usted hace, sabe respirar de forma diafragmática, me imagino, ¿no?
Que aspira por la nariz y haga por la boca.
Sí, no. Sí, como Pirulo.
Sí, ¿no? Como que aspira, bueno, por la nariz.
Sí,
sí, claro. Este, ¿usted respira en forma diafragmática?
Pues, usted no me ha visto,
sí, respirar. A ver, respire hondo. Eso es hondo. Bien hondo, bien profundo.
Por eso vengo, doctor. Sí. Lo más que tengo es esto.
No, ah, no, no, no. Usted imagínese que... No, usted fíjese que cuando respira hondo...
Poquito, como... Abre el pico como calandria guachi, así.